Ser podcast.
Fíjate que lo que vamos a comentar tiene un punto de conexión, porque cuando hablamos de preparar este asunto dijimos, bueno, la primavera ya ha empezado, hace ya 3 semanas, ¿no? De primavera vamos a tratar de ver cómo afecta a nuestro cerebro lo de la naturaleza en general, que incluye a los animales, obviamente, sí. ¿No? Pero bueno, para ir ambientándonos podemos proponer a los oyentes un ejercicio sonoro muy, muy básico, ¿no? Que es cerrar los ojos e imaginarnos en una situación determinada, esta. Bajonazo total. O esta otra. ¿Cómo influye, tanto influye en nuestro cerebro esta diferencia de entorno?
Muchísimo, muchísimo. Hay un concepto que se nos olvida y es que el cerebro está inmundado.
¿Inmundado?
Inmundado, es decir, vive en el mundo. Entonces, fíjate cómo aquí comentábamos ahora con los chimpancés cómo se veían influenciados por los otros. Yo creo que no somos conscientes del impacto que tiene el exterior, lo que nos rodea, uh-huh. Cómo somos tan fácilmente manipulables por las relaciones sociales, pero no solo eso, sino por el entorno, los colores que nos rodean, las formas, el ruido, la cantidad de información que está alrededor.
Este estudio, por ejemplo, con estas luces, con este color azul, con este color amarillo, un piano negro, un montón de estudiantes del máster del país.
Pues aquí hay mucha información.
Hay,
¿no?,
mucha información.
Está muy Pero, abundado. O sea, poder comprender la biología, yo creo que va mucho más allá de entender qué hacen las neuronas o dónde van las cosas en el cuerpo, sino que también tendría que tener una aplicación práctica hacia el exterior, hacia el urbanismo, hacia dónde me muevo, qué pongo. Entonces, por ejemplo, eso que acabamos de oír, ¿no? Esos dos escenarios a los que estamos acostumbrados. En el primero se caracteriza porque hay mucha información, es decir, muchas cosas diferentes, uh-huh, y muy rápidas. Entonces, aunque todo eso parezca un ruido de fondo, toda esa información el cerebro la está procesando. Vamos por la calle, pasa una persona, otra, el coche, el otro, los edificios, muchas luces, ¿no? Y aunque yo vaya pensando en mis cosas, toda esa información, que a lo mejor no está siendo atendida por mí, pero sí que está siendo procesada. Entonces tenemos una sobrecarga cognitiva de información. Fíjate qué diferente todos hemos sentido, ¿no?, cuando nos hemos escuchado la naturaleza. ¿Y por qué nos ha relajado? Porque la cantidad de información, de complejidad que hay en el segundo entorno es mucho menor. Entonces el cerebro como que lo bombardeas mucho menos.
O sea, el canto de los pajarillos y el rumor del río que hemos escuchado, ¿en una ciudad desierta sería comparable o no?
Sí, claro, que no tenga tanto ruido. Lo que pasa es que aquí vamos a otra cosa. Ahora hemos mencionado al profesor Wilson, que es maravilloso, uno de los biólogos más importantes, somos un personaje sin igual. Y entonces él en el año 1984 propone la teoría de la biofilia. Esa teoría supone que el cerebro interpreta la naturaleza reconociéndola con agrado. ¿Y en qué se basa? Pues él tiene una propuesta que es un poco basada en la evolución. Fíjate que siempre hemos estado rodeados de naturaleza.
Sí, claro.
Las ciudades, los entornos urbanos son muy, muy, muy recientes, ¿no? Hace poco incluso se vivía en pueblos donde veías enseguida el campo.
Se acababa la ciudad o el pueblo. Claro.
Se acababa. Ahora sales aquí, ¿no? Sales a Madrid y no ves el fin.
Nunca.
Si te vas un poco más allá puedes ver las montañas. Entonces, en nuestra evolución, la naturaleza nos ha acompañado. Ha sido nuestro entorno, ¿no? Entonces, él propone que cuando observamos la naturaleza, elementos naturales y otras formas de vida, nuestro cuerpo las reconoce pues con ese sentido de agradecimiento y por eso nos genera esa sensación de bienestar.
Pero dando una vuelta de tuerca, es decir, entre los dos sonidos que hemos escuchado es evidente el que nos relaja, uh-huh, los que somos urbanos, pero el otro sonido, el bucólico, machacándote durante 24 horas al día, ¿podría llegar a ser estresante?
Yo que he vivido frente al mar, sin duda, sin duda. Y esto es otro aspecto que también se estudia. Esa otra cara desagradable y brutal de la naturaleza. La naturaleza es bestia, ¿no? Y te genera esas tormentas y ves cómo se comen los animales entre sí. Y eso también, el ser humano lo tiene en su interior y por eso también ha ido como refugiándose de ella, ¿no? Pero ahora yo creo que lo que se propone es un poco un intermedio donde pues hagamos un urbanismo un poco más natural, ¿no?
Bueno, estoy pensando en un amigo que vivía al lado de la M30 y decía que para dormir el truco era imaginarse que ese ruido de los coches en realidad eran olas del mar. Y si lo piensas, el ritmo es parecido.
Tienes
que
conseguirlo.
Esto que decías, Nazaret, de reconocer la naturaleza genera un sentimiento de agradecimiento, nos reconocemos. ¿Tiene que ser la naturaleza real o hay alguna manera de sustituirlo con imágenes de naturaleza, sonidos de la naturaleza, como hemos hecho ahora? Estoy pensando en esos fondos que a veces tienen las televisiones, o esto de ponerte una chimenea, ¿no?, de fondo, o hay ahora también otros fondos, ¿no?, que son fondos de naturaleza que te los dejas de fondo para leer o para escribir. ¿Eso tiene algún efecto?
Absolutamente. Cuando se ha estudiado este impacto, pues que dices, vale, eso es muy fácil, pero ¿cómo lo hago yo si ya vivimos en plena ciudad, que además tiene sus ventajas? Entonces, lo que se ha estudiado es que cuando vemos, por ejemplo, murales, fotos relacionadas con la naturaleza, también nos calma. Entonces hubo una serie de estudios, hay muchos, ¿no?, y hay dos que son súper interesantes. Uno se publica en los años 90 en la revista Science. Los pacientes que estaban hospitalizados y desde su ventana veían árboles, tenían mejor pronóstico y mejores marcadores de recuperación que aquellos que estaban ingresados viendo un edificio desde sus ventanas. Otro estudio hecho con dentistas. Aquellos que tenían murales de la naturaleza en sus consultas, los pacientes se quejaban menos. De esos estudios hay un montón.
Bueno, hay una película ya que ha salido a colación en el planeta de los simios. Hay otra película también de Charlton Heston que se llama, no sé si, Soylent Green. Los que tenemos una edad, bueno, es igual. Y voy a explicar de qué va. Soylent Green es una distopía, habla de un mundo futuro donde a la gente mayor ya de una cierta edad se la quita de la circulación y luego con ella se hace comida. Que el Soylent Green es la marca, digamos, ¿no? Pero la cosa que conecta con lo que estamos comentando es que a los agraciados, a los que les toca palmar sin que ellos lo quieran, los llevan en sus últimas horas a un lugar cerrado con un paisaje que ya no pueden ver en la vida real, con un mar, con unas imágenes maravillosas y mueren en paz.
Oh, mira, y luego mueren, está más rica la comida, pero tiene menos cortisol.
Exacto, y mueren en paz. Soylent Green, pues para que quiera buscar la película.
Ya lo adelantamos. Sí,
en las cámaras de gas les decían que iban a ducharse.
Bueno, pero no es lo mismo.
Tengo la edad, Francino, pero no había visto la peli, ya la veremos.
Sí, búscala.
No sé hasta qué punto hablábamos ahora de la contaminación acústica, pero también. Es que claro, cuando hablamos de la ciudad no solo hablamos del ruido de los coches, hablamos también de todos los contaminantes, ¿no? Que eso, lo que sí se ha demostrado ya, Nazaret, yo creo, es la relación directa que existe entre la contaminación de las partículas de los coches, del medio ambiente y el espacio cognitivo de los niños.
Es decir, desarrollan
menos capacidad cognitiva, ¿no?
Sí, eso, hay bastantes estudios. Hay uno que se hizo tanto en Ámsterdam como en Barcelona, ¿no?, de los colegios que estaban, por ejemplo, más cerca de autopistas, más cerca de aeropuertos, tenían un menor rendimiento cognitivo y más problemas de salud mental, que se corregía por nivel económico. O sea, no era solo eso, ¿no?
Pero estamos capando nuestra capacidad de sorprendernos, de aprender de lo que nos rodea, cuando vamos mirando la pantalla de un móvil, cuando seguramente nos hemos puesto auriculares y no escuchamos ni al pajarito, ni al camión que hay al lado, etcétera, porque yo esto hace muchos años ya lo venía percibiendo, ¿no?, cuando la gente viajaba a lugares muy lejanos y se pasaba el tiempo haciendo fotografías, mirando por el objetivo, en vez de mirando con los ojos lo que le estaba rodeando. Yeah. Yo no sé si eso va a más y si eso puede tener consecuencias.
Hombre, sí, yo creo que nos hemos acostumbrado, ¿no?, a mirar todo desde un dispositivo. Sin embargo, fíjate, yo veo mucha más gente a lo mejor mirando el móvil por la calle que cuando yo paso por el bosque, ¿no? Sí. Entonces, esto, que es lo que yo creo que propone esta teoría, es que la ciudad te da mucha energía, pero también te quita mucha, ¿no? O sea, que sepamos seleccionar un poco o poder combinar los entornos también según necesitemos. Por ejemplo, un estudio que se hizo en la Universidad de Berlín ponían a un grupo de personas a pasear por un bosque, que era en Berlín, o sea, tampoco una cosa así muy salvaje, durante una hora. Y lo comparaban con el cerebro de personas que habían paseado por la ciudad durante una hora, lo mismo. Entonces, al llegar, después de esa hora, se les hacía pasar por situaciones estresantes. Aquellos que habían estado paseando por el bosque, la actividad de su amígdala, que es la zona más involucrada en esa ansiedad, era menor. Por tanto, tenían menos recursos neuronales para expresar más ansiedad. Entonces, yo creo que eso es saber utilizar un poco los entornos, es decir, ahora a lo mejor necesito irme a un parque, ¿no? Pero sabiendo, y de ahí yo creo que la importancia del conocimiento, que eso nos va a ayudar, ¿no? Y que se basan dos teorías. La naturaleza influye en nosotros en la teoría del restablecimiento de la atención y la teoría de la recuperación del estrés.
De la atención también.
Exactamente. Cuando vamos
la
a la
capacidad
naturaleza,
de estar concentrados
claro,
en algo.
Pero tú fíjate, vas por la ciudad, entonces mi atención recibe tantos estímulos que, claro, se tiene que disipar todos esos recursos neuronales en tantas cosas que tiene que procesar. Sin embargo, cuando lo que procesamos es menor, me permite más dirigirlo. Eso es lo que se ha visto. Y luego la restauración del estrés es porque se ve que la naturaleza pues, produce ese efecto de calmarnos.
Por cierto, la película que he comentado en España se estrenó con el título Cuando el destino nos alcance.
Rafa,
apúntalo. Soylent Green es el título original y ya está.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.